desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Nos escuchan a través de Facebook y también por medio de la página del Internet a Radio Bautista. En esta noche queremos, desde acá de Brownsville, Texas, en una noche tan rara, previo a Navidad, supuestamente aquí tendríamos que estar cantando Blanca Navidad, con nieve, con lluvia, y estamos a 80 grados de temperatura. No sabemos qué depara para enero, no sabemos cómo viene el invierno en febrero, pero a los amigos que han sido verdaderamente ese estímulo tan grande, a los hermanos en Cristo que son los que siempre nos animan, los que oran por nosotros, los que felicitan porque nuestro ministerio es un ministerio tan lindo como el que tenemos, a todos ellos, donde vivan, donde estén, con quien estén, en donde sirvan, en donde ministren, queremos desearle de parte de nuestra iglesia una linda, linda, hermosa Navidad. Ya la próxima semana los saludaremos para pedir que Dios bendiga sus vidas y para que Dios también prospere todo lo que usted vaya a hacer en el año 2016. En la iglesia nos ponemos en pie, hemos traído todas nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de los Salmos, en el Salmo 3. Estamos estudiando nosotros todas las promesas que aparecen en la Biblia. Esta noche estamos en el estudio número 54. Y vamos a ver dos promesas en esta noche. Vamos a ver una promesa de descanso y una promesa también de paz en el corazón. De cómo vivir en paz en momento de guerra. Cómo vivir en paz cuando hay algarabía, cuando hay odio, cuando el entorno suyo está bastante viciado. ¿Cómo mantener usted el control de las cosas y de las circunstancias? Salmo capítulo 3, versículos 1 al 5. Voy a leer yo el versículo 1 hasta el 4. Y en el versículo 5 lo hacemos todos. Dice así la Biblia: Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Todos en el 5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Padre, ¿cuánto nos cuesta verdaderamente lograr que esto que acabamos de leer sea una realidad? Hay problemas tan fuertes, hay dolores tan grandes, hay situaciones que nos pasan que muchas veces a nosotros nos quitan la paz y nos roban el sueño. Hoy queremos aprender, hoy queremos, Señor, descansar en ti. Hoy queremos saber cómo poder nosotros echarle llave a la mente y que el escudo que tú tienes en nuestras vidas sea el que detenga todos los dardos del enemigo que ha tirado hacia nuestra vida. Bendice esta iglesia. Me gozo enormemente con la hermana Villasana al tener en dos fiestas importantes a sus hijos, que habían sido peticiones verdaderamente muy, muy grandes que ella tenía. Y ahora, hoy, se las has concedido. Padre, a nosotros, que tenemos un dolor en el corazón, que tenemos algo que nos quita muchas veces la paz, que nos roba el sueño, queremos pedirte, Señor, que concilies y que nos ayudes a poner todo en tus manos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Esta noche, como es ya típico, esta noche como es los días miércoles, es costumbre, ya tenemos con esto, es la noche número 54, se imagina usted. Hemos tomado la Biblia para poder escudriñar y para poder investigar y para poder nosotros entrar o adentrar en todos los libros de la Biblia que hemos estudiado desde Génesis hasta ahora al libro de los Salmos y empezar a descubrir todas aquellas promesas que están en la Escritura que son nuestras, nos pertenecen. Son dadas por Dios para que nosotros las podamos heredar. Y hemos hablado de que estas promesas son actos de la voluntad de Dios. Nosotros no obligamos a que Dios se comprometiera con nosotros. Dios, por un acto de misericordia, de amor, se compromete con nosotros para decirnos que Él, todo lo que ha dicho y que ha quedado escrito aquí en la Biblia, tiene un cumplimiento en el tiempo de Él. Entonces, por eso, me imagino que el himnólogo, nosotros los bautistas, que cantamos en este himnario precioso, donde hay, además de alabanza, donde hay música sacra muy linda, además de esto hay una letra que concuerda con la pureza de la teología, con la pureza de la doctrina. Me imagino que el escritor del himno número 333, donde dice todas las promesas del Señor Jesús, fíjese lo que dice, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva yo aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y estos son himnos que se escribieron hace 200 años. Entonces no estamos tan equivocados nosotros de poder decir que es importante que nosotros podamos descansar en las promesas de Dios. Yo sé que a veces nos desesperamos, yo sé que a veces nosotros nos se desfigura muchas veces nuestra fe, a veces creemos que nosotros somos más aptos que Dios para arreglar las cosas que por el momento no se han arreglado, y no, yo siento que a veces que cuando nosotros nos metemos o queremos participar o darle una manita a Dios, estropeamos todo, echamos a perder todo lo que Él ya ha comenzado a hacer y dice, ya la regaste, hoy otra vez tengo que comenzar de cero otra vez, ya iba pronto a arreglar tu problema, pero te metiste y arruinaste todo. Hemos visto que hay una cantidad tremenda de promesas para diferentes circunstancias en la vida. Las promesas de salvación, las promesas de sanidad del cuerpo, las promesas de protección, promesas de vida eterna, la promesa de perdón de pecados, la promesa de prosperarnos a nosotros en todo lo que hiciéramos, la promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo que mora en nosotros porque nos ha sellado, dice la Biblia, que desde el día de nuestra conversión, desde el día de nuestro nuevo nacimiento, Él nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo, que son las garantías hasta el día de la redención. Promesa de darnos un nuevo nombre y promesa de darnos también la victoria en todas aquellas cosas que nosotros emprendamos. Todos nos hemos encontrado con situaciones difíciles. Mire, ¿quiere que le cuente algo? Me voy a adelantar porque esto es lo que lo quiere decir probablemente para el día, el último culto del año. Si no le pasa a Minelli lo que le pasó hace 3 días, hasta este momento, yo le podría decir que para mí fue un año perfecto. Digo perfecto porque es muy probable que el único dolor o la única cosa triste que me pudo haber pasado fue la muerte de mi mamá, que no se quiere morir. No le digo que 2 veces la fui a enterrar yo en este año. Entonces, si supiera usted lo que yo aprendí, o sea, de todo lo que he vivido, mi enfermedad, los viajes, las conquistas, las batallas, las luchas, los logros en la iglesia, cómo Dios nos ha bendecido tremendamente. Si no le pasa a Minelli lo que le pasó, este año hubiera sido un año perfecto. Pero claro, perfecto solo Dios. Entonces, y yo compartía esto con uno de mis sobrinos. Y le digo, fíjese papi, que esto es bueno para mantener el balance en la vida. Para poder saber nosotros distinguir los sabores, lo amargo y lo dulce. Por eso es que nuestro paladar está, el cerebro le manda sensaciones al paladar. Para poder distinguir que lo que estamos comiendo es dulce o lo que estamos comiendo es salado. Entonces, lo agridulce de la vida te sirve para que tú te puedas dar cuenta que no las cosas no pasan por gusto. Todo tiene una razón de ser. Le acabo yo de explicar ahora. Si estos niños deciden ser como algunas parejas, no quiero quedar embarazada, me quiero graduar, ahorita no, esto es muy temprano, estamos agarrando vuelo, y usted se da cuenta que hay parejas que dicen pasan 5, 6, 7, 8 años, ya despuesito, ¿qué tal? Y no le detectan el cáncer a tiempo. O sea, hermano, me da tanto gusto podérselos contar a ustedes, porque ahora en carne propia estoy viviendo una realidad bella. Para decir que no pasa nada. No tenemos por qué nosotros ni quejarnos, ni reprocharle nada a Dios. Pero ¿cómo vas a creer? No. Dios sabe lo que está haciendo. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios encantador, fascinante, el Dios que nosotros tenemos. Entonces, todas estas promesas, nosotros las podemos hacer cash in. Las podemos cobrar cuando nosotros, en realidad, vivimos para poder ver cristalizada la voluntad de Él en nuestras vidas. Hay algo que en esta noche yo quisiera que nos ayudáramos todos. Yo no quiero decir que a mí no me ha pasado esto. Claro, yo he perdido muchas veces en momentos bastante desagradables que he tenido en la vida. He flaqueado y me he dado... Y se lo digo, se lo confieso, sin tener que decirle que porque ahora estoy pasando por este estudio... Ahora yo puedo hablar de esto, ¿no? Varias veces. Yo le voy a contar en algunas veces donde no el insomnio porque sea una enfermedad, sino el insomnio porque haya algo que me está perturbando y que no me deja conciliar mi sueño como debo de hacerlo. Entonces, yo le voy a decir qué es lo que le he dicho a Dios cuando me pasan estos momentos. Vean conmigo en el capítulo 3, versículo 5. Quiero que se quede ahí porque vamos a ver nosotros en esta noche... que hay una promesa de Dios para usted y para mí y para todos aquellos, una promesa de descanso. Capítulo 3, versículo 5. Vea la secuencia que hay. Son tres cosas. Yo me acosté y dormí y desperté. Aquí hay tres cosas. Todos nos acostamos en esta noche. El problema es que no todos podemos dormir. Ese es el problema. Entonces, y eso es lo que voy a atacar yo en esta noche. Eso es lo que yo quiero ayudarle a usted y le voy a confesar alguna cosa que me han pasado a mí. Hermano, yo duermo casi 45, 50 noches del año en un hotel, hombre. Yo duermo en camas diferentes, con resortes que salen por acá, almohadas todas hediondas por allá. Yo a veces no sé, pero ¿en qué hotel estoy ahora? En mi viaje que hago, una noche en un hotel, otra noche en otro hotel, y esto le pasó también al hermano Francisco, en una noche te sorprende, o sea, te agarra y te afecta, a mí en lo personal me afecta mucho, y ahí es donde yo tengo esos grandes encuentros lindos con Dios. Pero vean lo que dice capítulo 3, el 5. Yo me acosté, cosa que vamos a hacer todos en esta noche. El problema es que no todos vamos a dormir, y esta es la secuencia. Yo me acosté, dice el salmista, y dormí, y me desperté. O sea, que desde el momento que yo puse mi cabeza en la almohada, desde ese momento yo dormí, hasta el día, o hasta la hora, o en el momento que Dios me despertó. ¿Pero por qué desperté? Porque Jehová sustentaba mi sueño. Él era el que controlaba mi sueño. Él era el que velaba mi sueño. Hermano, hay gente que dice... necesito ya unas vacaciones. I need a place to hide away. I need a place to go away. I need a place to go and do something different. Está bien. El cuerpo lo necesita, la mente lo necesita. Está bien. Pero yo considero que no hay vacación que nos pueda dar a nosotros el descanso en la vida como Dios nos las puede dar. No sé si a usted le ha pasado esto. Que se va de vacaciones a descansar y viene más cansado, ¿viste? Entonces, ¿a qué fue, pues? Entonces, se van y planean y gastan y hacen y esto y compran y pum, 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 y se van. Y lo peor es que ya le están agarrando gusto a las vacaciones y te quedan 2 días para regresar y el lunes al trabajo otra vez. Y uno dice, ¿cómo te fue? Bien, 2 semanitas de vacaciones, pero necesito una para recuperarme, dice, ¿verdad? Total. O sea, que no hay vacación. Y hoy yo quiero que usted se dé cuenta y le voy a poner una figurita tan linda que en esta noche la quiero compartir. Mire, nadie nos podrá entender a nosotros tan bien como Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te quita el sueño? El no saber que mañana... Oiga esto, el no saber que el día de mañana tienes un compromiso económico y no sabes qué hacer. Te voy a dar esta terapia. Quiero, por favor, que nos terapiemos en esta noche. Si quedándote despierto resuelves tu problema de mañana, no durmas. Si dándote vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y levantándote cada rato a la cocina o al baño, encendiendo, si esa es la forma de resolver tu problema, no duermas. Mire, ¿quién es o qué es lo que te quita el sueño? ¿Quién es la persona que a ti te roba la paz y por la que no puedes dormir? Podría ser muchas veces un reencuentro con tu compañero, una tu compañera de trabajo por una discusión que hubo hoy en la oficina. Podría ser alguna situación marital. Por primera vez estás durmiendo en el cuarto con tus hijos. Por primera vez tu marido no ha llegado a la casa. Por primera vez tu hija no ha llegado a la casa sin avisarte. Ella siempre llama, ella siempre te avisa, pero ahora ya son las 11, ya son las 12, son las 3 de la mañana y no sabes. Y lo peor es que le llamas y no te contesta en el celular. Yo te digo una cosa, si manteniéndote despierta, vas a encontrar a tu hijo, va a regresar tu esposa va a regresar a la habitación o a la recámara matrimonial, si vas a regresar o arreglar todo tu problema, si manteniéndote despierta arreglaste tu problema o tu conflicto laboral, quédate despierto. Pero tú mismo, tú y yo sabemos que no arreglamos nada. Mire, es importante que podamos descansar. El cuerpo lo necesita. Y Dios ha programado nuestro cuerpo para que así sea. Porque si tú descansas, si tú duermes tranquilo, tú te vas a levantar mañana con sobriedad, tú te vas a levantar mañana con nuevos brillos, con energía, con bastante salud, con bastante deseo, para enfrentar correctamente el problema. Lo que pasa es que el problema está ahí, y encima de esto no dormiste bien. Entonces, el no dormir bien y tener un cuerpo bastante dañado por el desvelo, no vas a actuar correctamente para enfrentar esa situación. Y le das vuelta y vuelta a la cama, no concilias el sueño, tienes pensamiento tras pensamiento, son noches irritables, te quieres dormir y no puedes. A mí me ha pasado. Yo tengo, ¿a dónde yo voy? Yo le mostré en unas ocasiones al pastor Francisco mi Biblia, en donde aparecen los pueblos o las ciudades o los lugares donde yo viajo y en donde me toca a mí la lectura bíblica. Lo primero que yo tengo en mi mesita de noche cuando yo viajo es mi Biblia. Porque cuando me llega a pasar un problema, tal vez de insomnio o por ese jet lag que le llaman, o no conciliar el sueño, y ahora con esto de la enfermedad, de que cualquier cosita me irritaba, cualquier cosita me traía una cierta ansiedad, y luego los cuartos, ¿verdad?, que son tan pequeños, son encerrados, y eso me desesperaba, el frío, el calor, el aire, todo me irritaba. Y yo agarraba mi Biblia y me arrodillaba y decía, Señor, tú sabes que mañana yo tengo un compromiso. Señor, yo mañana voy a predicar. Señor, mañana yo tengo que llegar temprano a tomar un tren. Mañana temprano tengo que agarrar un avión, tengo que regresar. Entonces, Señor, por favor, dame el sueño. Y me quedaba un ratito y buscaba una cita y buscaba la otra cita y leía. Y va. Y cuesta. Yo lo entiendo. Cuesta. Y ahí estás viendo el reloj y es la una y son las dos y son las cuatro. Y te vas a levantar a las seis y ya ni te dan ganas de dormirte a las cinco porque hay que levantar. ¡Ya! Mira, te puse esta figura que quiero que la veas. Esto es interesante. El ave descansa en el aire. ¿Usted ha visto esas golondrinas, esas gaviotas y que se tiran? Ellas descansan en el aire. La piedra dice descansa en el suelo. El pez en el agua. Y nosotros tenemos que descansar en las manos de Dios. Ahí es donde tenemos que encontrar nosotros el descanso. Hay cosas que te generan tensiones. Hay cosas que te dan cierta ansiedad. Entonces, mi recomendación en esta noche, como amigo, como cristiano, como compañero suyo, como maestro suyo, como pastor suyo, le digo algo. Mire, mi amado hermano, pruebe la oración, hombre. Pruebe. Si usted está pasando por un momento difícil de estos, pruebe. Pida disculpas o sálgase de la habitación y encienda una lámpara o váyase a la sala, agarre su Biblia, lea y diga, pues ¿qué me pasa, hombre? Pero es que me doy cuenta que estando despierto yo no voy a arreglar mi problema. Entonces, Me recuerdo que vino Cheo Negrón, ha venido un par de... Oh, por cierto, hoy lo llamé, anda en Puerto Rico celebrando la Navidad con su familia. Y Cheo Negrón tiene una canción que se llama Cristo Micina. Y hay una frase que me gustó de este periódico llamado Crónica, que dice, Cristo Micina, 3 veces al día y asunto arreglado. Cristo Micina, 3 veces al día y asunto arreglado. Probemos la oración. Trate de hablar con Dios. Trate de que Dios le hable a través de su palabra. Trate de ver qué reacción va a haber. O sea, Dios, mire, con la visita que usted le va a hacer al Padre, con la consulta que usted le va a hacer a Dios, con ese momento que usted está tomando de considerar a Dios y le está dando el honor, el privilegio, y le está dando la oportunidad a Dios de que ministre su corazón, Dios no lo va a dejar en ese jilguido. Dios no lo va a dejar en ese hilo. Dios no lo va a dejar a usted en el suspenso. Usted no va a regresar a su cama a hacer lo mismo. Garantizado. Yo no soy un hombre de oración. Yo quiero decirle la verdad. Yo no soy un pastor de esos que, hermano, yo paso 4 horas solo, 10. No. Eso sería una gran mentira. Estoy detrás de un púlpito, estoy con mi Biblia abierta. Eso sería una gran mentira estar de acá. Pero una cosa, yo lo he probado y me ha funcionado. Si yo, que soy una persona no tan entregada a la oración como muchos de ustedes, a mí me funciona esto, yo le recomiendo, pruebe el hombre. Es que, mire, por primera vez, a ver si nos ayuda, si no va a seguir así durante todo el culto. Ayúdele al niño, hermana. Tan amigos que éramos, oíste, pero hoy sí, ya, muy bien, éramos amigos, papá, hoy sí ya comenzó la enemistad. Vaya pues, mire, por primera vez, con esto de lo de Ninel y de Diego, no quiero abusar de este tema, pero se presta para lo que quiero ilustrar. Yo sé lo que es sufrir por cosas propias. Yo sé lo que es sentir desesperación por cosas propias. Pero por primera vez en la vida, sé lo que es sufrir al ver sufrir a uno de sus hijos. Hay cosas terribles. ¿Qué cosa más terrible? Me sentí miserable, me sentí impotente, me sentí, Señor, pero ¿cómo? Al verlo como estaba, al ver sus ojitos, al ver a mi hija Nelly en la condición en que se encontraba. Entonces, a mí me han desgarrado el corazón y la vida, muchas cosas que me han pasado, pero nada, y porque yo me las sé arreglar. O sea, yo sé cómo me arreglo mi situación, me tumban, me levanto. Pero no es nada fácil cuando está viendo sufrir a uno de tus hijos o a una de tus hijas. Entonces, pruebe la oración, trate de hablar con Dios. Trate de intimar un poquito con Dios. Deje que Dios le hable a usted y oiga esto. Y se va a dar cuenta el descanso que Dios le va a dar a su corazón. Segundo punto de esta noche y segunda promesa. Promesa de paz en el corazón. En el Salmo capítulo 4, versículos 7 y el 8. En el Salmo capítulo 4, versículo 7. ¿Cuántas veces hemos nosotros estudiado este Salmo? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por esta lectura? Y hoy quiero probablemente, tal vez, repetir algunas cosas de otros estudios, pero añadir un par de cositas que tal vez no hemos visto. En el Salmo 4, el 7 y el 8, vea lo que dice la Biblia. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré. Y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, aquí está la clave, solo Él. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Por ahí andan diciendo, y esto se lee, ¿no? Ya cuando uno tiene arriba de 55 años de edad, ¿verdad? Y que no puede dormir, dice, mire, tómese una copita de vino, hombre. Dicen que eso es bueno, que el vino tinto. Mire, tomes un té de tilo. Tome un té de cola de caballo. Un té de cachamay. tómese un té de no sé cuánto. Mire, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho caso? Nosotros algunos nos tomamos una copa de vino, queremos la segunda y tres, ya no dormimos hoy. ¡Que siga la fiesta, señores! ¿Verdad? Ese es el problema. Ese es el problema. Pero vean lo que dice la... Mire qué interesante. Mire tan hermoso de cómo está saturada la Biblia de todo esto. Que tú no necesitas cuidado con esta farmacodependencia. Aquí dice, en paz me acostaré. Aquí nos dice, en pastillas me acostaré. ¿Verdad? Ese es el problema. Ese es el problema. ¡Pruebe! Mire, yo se lo dije una vez a una persona, y con todo el respeto del caso, porque yo le tengo tanta estima. Me dice, mire, me dijo, es que yo no participo del día de ayuno, porque yo soy diabético, me dijo. Y es que usted no sabe, me dijo, que yo a las 8, 9 de la mañana, yo tengo que comerme algo, me dice, para levantar mis niveles de azúcar o para controlar mis niveles de azúcar. Es que usted no sabe, me dice, que yo a las 10 de la mañana yo tengo que inyectarme una cierta cantidad de insulina. Le digo, hermano, yo le entiendo perfectamente. ¿Por qué no prueba? ¿Por qué no prueba? Que es muy probable que ese día, porque usted está probando a Dios y usted está honrando a Dios, sea el último día de su vida que use insulina. Usted no sabe de lo que Dios es capaz de hacer. Usted no sabe que Dios es capaz de poder poner en su total normalidad. Mis amados hermanos, yo estoy esperando que llegue el 8 de febrero del 2016. Yo voy a cumplir un año desde que me iba a dar el papatour aquí en el púlpito. Hermanos, yo es que no se dieron cuenta. Yo manejé, pero con toda sobriedad el caso, a mí me iba a dar un ataque al corazón. A mí me iba a dar un embolio y yo me agarré. Aquí, el púlpito. Y en lo que yo seguía predicando y mirando esto, que se me borró todo el cassette. Se me borró todo el cassette. En mi memoria, en mi mente, yo le dije al Señor, Señor, solamente déjame terminar y después hablamos. Salí de aquí con un dolor tremendo de cabeza, con un palpitar en el corazón, con sudor, todos los síntomas de un ataque al corazón. Y me voy para la oficina, y eso era que el primer culto, y todavía faltaba el segundo, imagínense. Y todavía faltaba el segundo. Me fui a tomar un juguito y me comí algo, que pues empecé a ver qué será. Y si no me he peleado con nadie, si yo estoy en paz, yo desayuné bien, si yo tomé mi cafecito y esto, porque no era nada, ningún desorden de comidas. Algo iba a tratar Dios conmigo. A mí me recomendaron un médico que no lo vuelvo a ver en mi vida. Viejo desdentado ese que me quiso dar un montón de pastillas. Entonces, mire, me dijo, yo usted no lo conozco, me dice el doctor, pero conozco a la persona que lo ha recomendado conmigo. Usted tiene ahorita 170 sobre 110 de presión arterial. Yo le puedo bajar ahorita, me dijo, la presión con una pastilla. Al salir al carro usted ya tiene 120 sobre 80. No dejé terminar de hablar al doctor. Le dije, no, vamos a intentar hacer otras cosas. Hasta el sol de hoy, gracias a las oraciones de todos ustedes, porque no sé si Dios escuchó la mía, seguro que Dios escuchó la de ustedes. Gracias, hermana Rodríguez, hoy. Gracias, Esther. Y a cantidad enorme de gente que se procuraban por mí. Hasta el sol de hoy, yo no sé lo que es tomarse una pastilla para controlar la presión. Nunca tomé pastillas. Probé y me funcionó. Entonces, ¿qué es lo que nos roba a nosotros la paz en el corazón? El Salmo 4, el 7 y el 8. Vea esto. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo en paz me voy a dormir. Porque solo tú, solo tú, solo tú. Ahí sí que como los planners, only you. Exactamente, solamente Dios. Entonces, aprenda eso. Porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. La paz y el gozo que el enemigo nos quiere quitar. La paz y el gozo que el enemigo nos quiere robar. Solamente se encuentra cuando se cumplía plenamente.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.